La gracia y la paz, hermanos. Agradecemos mucho a nuestro Señor, que Él es el primero en estar.
Amén.
Él nos ha amado con amor eterno, nos ha llamado, nos ha atraído hacia Él, y prometió estar donde dos o tres estamos reunidos en su nombre. Entonces, vamos a pedirle al Señor la gracia que Él nos conceda estar en espíritu atentos a Él mismo. Con nuestros sentidos naturales podemos estar conscientes del mundo exterior, pero también Él nos dio el sentido de nuestro espíritu. Nuestro espíritu percibe la presencia del Señor, nuestro espíritu le conoce. Y oremos para que Él nos conceda permanecer en su espíritu. Podemos venir a Él tal como somos, pero a través de su nombre y de su sangre. Y podemos entregarle toda nuestra condición, dejarla confiadamente en sus manos y decirle: Señor, tú eres la riqueza, tú eres la bendición, tú eres todo el bien que tenemos, concédenos estar atentos a ti, ser fortalecidos en el hombre interior por tu espíritu. También ilumina, Señor, tú mismo los ojos de nuestro entendimiento y concédenos permanecer unidos a ti permanentemente. Oremos, hermanos. Querido Padre, qué alegría, Señor, es por el Evangelio saber la verdad acerca de ti. Cuánto nos amaste, que nos diste a tu Hijo amado y también tu Santo Espíritu. Tú mismo te diste a nosotros por tu Hijo y por tu Espíritu. Gracias por estar presente. Tú eres realmente nuestro centro. Tú eres nuestro todo, Señor. Separados de ti nada podemos hacer. Líbranos de estar en nosotros mismos. Concédenos estar en ti. Tú nos pusiste en tu Hijo amado, Señor, y ahí queremos permanecer, descansar en ti. Te rogamos que seas con nuestro espíritu, Señor. Así como cuando Pablo le dijo a Timoteo que el Señor Jesucristo sea con su espíritu. Sé con nuestros espíritus, fortaleciéndonos desde el interior. No porque lo merezcamos, ni para exaltarnos a nosotros mismos, sino para conocerte, Señor, para participar de ti, para vivir por ti y vivir para ti. Oramos que en este día tú nos sustentes a todos, que podamos abrir la palabra delante de ti, tú mismo nos enseñes, tanto al que habla como a los que oyen, cualquiera que sea el que hable o el que ore, lo importante es que seas tú entre nosotros. Fortalécenos y límpianos, guárdanos de nosotros mismos y de nuestro enemigo. Confiamos en la preciosa obra de tu espíritu, en el aletear de la paloma de Dios entre nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Fueron tan buenas las dos introducciones, hermano, la de anoche con nuestro hermano Guillermo y la reciente de nuestro hermano Carlos, ¿es el nombre? Juan, hermano Juan Vidal. Gracias, hermanos. Muchísimas gracias. Quisiera que empecemos por un pasaje inicial del Antiguo Testamento que sirve de tipología, para que con la ayuda de la palabra del Señor Él pueda irnos llevando hacia lo central, que es la carga del retiro. Vamos al libro de Números, en el Antiguo Testamento. Y vamos allí a los primeros capítulos. Vamos al capítulo número 3 y al número 4. Números, vamos a ver algunos poquitos versos del número 3 y luego el número 4. En el número 3, como es largo, no voy a leerlo todo para que ganemos tiempo para las partes más importantes. Allí vemos una figura, como el Señor separó de entre el pueblo del Señor, en lugar de los primogénitos, como se explica en otros lugares, a los levitas, que los había meraritas, coatitas y gersonitas, los tres hijos de Leví, que eran estos tres, Merari, Coat, y el otro que era Gerson o Gerson. Y a cada uno se le encomendó una porción del servicio en la casa de Dios. Y a los coatitas se les encargó de la parte, digamos, central y a otros de otros aspectos. Y también Dios estableció un orden en el avance y en la edificación. Y ese orden aparece entonces en el siguiente capítulo, en el 4. En el 3 aparecen esos distintos grupos de levitas, cada uno haciendo unas funciones complementarias con las de otros, pero diferentes. Y así también en el pueblo del Señor, los siervos del Señor que el Señor ha llamado para servirle en su casa, para perfeccionar a los santos también para la obra del ministerio. Algunos tienen un ministerio, otros, por eso la Biblia habla de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y de maestros. Y está simbolizado por estos distintos servicios que prestaban estas distintas clases de levitas. Pero luego, en el capítulo 4, ya vemos un orden de cómo iba avanzando el peregrinaje del pueblo de Dios por sus jornadas, y Dios estableció unos parámetros que en el Antiguo Testamento son tipológicos, pero que en el Nuevo Testamento ya son la realidad espiritual. Entonces, vamos a valernos de estos planos, de estas maquetas tipológicas del Antiguo Testamento para que nos ayuden a entender también el Nuevo y veamos algunos detallitos de importancia. Entonces, voy a leer el capítulo 4, el verso 5. Principalmente vamos a empezar desde el 5. Cuando haya de mudarse el campamento. Detengámonos un poquitito en esa frase tan significativa espiritualmente. El Señor mismo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y cuando Él habló del camino, es porque hay toda una caminata. Y esa caminata empieza con Cristo, y Cristo es el que por su Espíritu nos va conduciendo a toda verdad. Por eso dice el libro de los Proverbios, las sendas es el camino. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, aleluya, gracias a Dios, hasta que el día es perfecto. Entonces la Escritura nos muestra todo un proceso, una senda, un camino, el cual todo desde el primer paso hasta el último es el Señor Jesucristo. Nosotros vamos creciendo en Cristo. Como en Gálatas aparece primero Él revelándose en nosotros. Como dijo Pablo, cuando le plació a Dios revelar a su Hijo en mí. Pero ya en el capítulo 2 ya dijo algo más que revelar. Dijo que Él vivía la vida de Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, o sea, mientras estaba todavía en esta carne, aunque estaba en la carne, no vivía en la carne, la vivo en la fe, ni siquiera dice en el Hijo, qué maravilla, sino en la fe del propio Hijo. Es el Hijo el que nos da la fe. Entonces ahí primero era Cristo revelado en mí, ahora dice Cristo que mora en mí, la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo. Cristo como nuestra vida. Ya un poquito más adelante dice Cristo formado en nosotros. O sea, Él se revela y comenzamos a vivir en Él, porque Él comenzó a vivir en nosotros y Él empieza a formarse dentro de nosotros. O sea, Él es todo el camino. Él es el primer paso y Él es todos los demás pasos. Cada paso será algo más de Cristo. Por eso es toda una peregrinación, y por eso en el Antiguo Testamento Dios inspiró que se escribiera el libro de las jornadas. Aparece ahí en Números 33 las jornadas, y todas esas jornadas representan las distintas etapas de nuestro caminar. Entonces trabajamos por un tiempo en esta jornada hasta que ya Dios considera que estamos listos para pasar a la siguiente. Entonces se levanta la nube y se mueve y nos conduce, y nosotros tenemos que seguir la nube para que no nos deje el tren. Tenemos que seguir la nube. Y luego viene otra jornada, y eran 42 jornadas. El número 7 por 6. 6 por 7, 42. En las genealogías del Señor Jesús también aparecen 42, 14, 14 y 14. El número 6 es el número del hombre. El hombre fue creado al sexto día. Y el número 7 es el número de la obra perfecta del Señor. Entonces, 6 por 7, 42. Esas son 42 jornadas. Y en esas jornadas nosotros somos conducidos a una experiencia durante un tiempo necesaria, salir de Egipto y entrar a caminar por el desierto. Y en la medida que vamos caminando con el Señor, vamos dejando una jornada, una estación, y caminando hacia otra, y luego hacia otra, porque no crecemos de un día para otro, sino eso es lo más normal, es ir de gloria en gloria, ¿no? De triunfo en triunfo. A veces hay jornadas difíciles y hay otras gloriosas. Elín fue muy gloriosa, pero hubo otras que fueron difíciles, Kibrot Hataava, etcétera. Eso es recordando los pasos de Israel desde que salió de Egipto para llegar a tomar posesión de Canaán, que es la tierra prometida, que es figura de la plenitud de Cristo. Y hay que tomar posesión de esa tierra, habiendo salido de Egipto y recorrido paso a paso conforme la dirección de Dios. El Señor es todo el camino. Él es el Alfa y Él es también la Omega, el principio, el fin y el intermedio, porque el camino va del Alfa a la Omega y Él es el camino. Siempre crecemos es en Cristo. Siempre la edificación de la iglesia es una mayor revelación de Cristo, lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros y lo que hace en nosotros y lo que también quiere seguir haciendo cada vez más con nosotros. Hay cosas que Él ha hecho por nosotros y cosas que está haciendo en nosotros y cosas que ya comenzó a hacer con nosotros y que va a seguir haciendo. Porque así como el Padre no quiso hacer nada solo, sino hacer todo con su Hijo, así también el Hijo no quiere hacer las cosas solo. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Y Adán era figura de aquel que había de venir. Le haré ayudadora idónea, una esposa que le asista y haga con él las cosas que él hace. Así como el Padre no quiere hacer nada solo, sino que todo lo ha hecho con el Hijo y con su Espíritu, así también Cristo ha hecho cosas por nosotros él solo, que nadie más sino él las podía hacer. Pero también está haciendo cosas en nosotros. Él no solo hizo cosas por nosotros, también hace cosas en nosotros y quiere hacer muchas cosas con nosotros. Amén. Entonces, todas estas jornadas nos enseñan algo más de Cristo. Y sobre esa roca de la revelación de Jesucristo, confesado en la iglesia es edificada. Entonces, por eso dice este verso 5, cuando haya de mudarse el campamento. Es decir, el campamento no se puede quedar quieto siempre, tiene que avanzar un poquito. Me gustaría que leyéramos dos versos para entender por qué es necesario que el campamento mude. Entonces dejamos aquí marcadito, aquí mismo en Números 4, que volveremos un momento acá, pero vamos a ver en el libro del profeta Oseas, vamos ahí al libro del profeta Oseas, al capítulo 7, y vamos a leer el verso 8, para fijarnos sobre todo en una frase y comprender lo que el Señor hace con nosotros, tanto personal como eclesialmente. Oseas 7:8. Él dijo, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. De la mesa de los panes de la proposición, aprendemos que había varias tortas y esas tortas cada una representaba una de las tribus. Así como en el Nuevo Testamento el pan que partimos en la cena del Señor, dice nosotros siendo muchos somos un solo pan. Ese pan representa el cuerpo de Cristo manifestado en la iglesia del Señor Jesús en cada localidad. Y así también en Israel cada tribu estaba representado por una torta. Y por eso esas tortas eran llamadas el pan de la proposición. No dice propiciación, sino proposición. Una proposición es una propuesta. Y la propuesta de Dios es la vida de la Santa Trinidad formada en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Los granos que somos duros de trigo, como Jesús dijo que si el grano de trigo no caía en tierra y moría, se iba a quedar solo. Entonces, esos granos de trigo a veces sufren porque tenemos que ser molidos, quebrar esas cáscaras duras que tenemos para que al final quede flor de harina. O sea, la molienda nos va a moler mucho hasta quedar vueltos polvo en la mano de Dios. Pero ese flor de harina se amasa con aceite, que es el Espíritu Santo, y se mete en el horno. Pero Dios es un buen cocinero. Él no nos va a dejar demasiado tiempo en el horno, ni tampoco nos va a dejar crudos. El objetivo de meternos en el horno es que lleguemos al punto. Y aquí dice que algo le pasó a esta torta de Efraín. Dice que era como una torta no volteada. ¿Qué significa una torta no volteada? Que parece que ya se le está pasando el punto aquí, ya está requete quemado en una cosa, pero en las otras cosas está crudo. Entonces, por eso, mi esposa cuando hace torta, ella, por ejemplo, pone en una bandeja una, que se cocine lo de arriba, y la otra abajo para que se cocine lo de abajo. Pero en el momento oportuno, entonces ella saca la de arriba y la pone abajo, la de abajo la pone arriba. Parece que es una revolución, pero el Señor está cocinando. Mi esposa está haciendo la torta. A veces toma un palillo y le mete el palillo. ¡Ay, cómo nos duele ese palillo! Pero, bueno, si está crudo todavía lo deja en el horno. Pero cuando está cocinado, ya está pronto. Ya aguantó el palillo sin problema, entonces se le saca, ya está la torta lista. Entonces, mire, una torta no volteada quiere decir que ya se está quemando por un lado, hace tiempo está en lo mismo y no avanzó. Hay que darle la vuelta a la torta para que no se queme por ese lado en que siempre ha estado y por fin se cocine lo que todavía está crudo. Y es el puro amor y fidelidad de Dios quien hace esto. Amén. Veamos otro ejemplo paralelo. Vamos al profeta Jeremías, al capítulo 48, solamente para entender estas jornadas. Por eso estamos leyendo esto, bajo estas mudadas de estación o mudanzas del tabernáculo. Cuando haya de mudarse el tabernáculo, ir de una estación a otra más avanzada, es necesario, es normal. Capítulo 48, dice el verso 11 y el 12. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. O sea, la torta no se ha volteado. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Dios quiere darnos el olor de Cristo. Por eso vienen días, ha dicho Yahvé, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. O sea, el vino va pasando de odre en odre para ser refinado. Entonces esa pasada de una vasija en otra o una volteada de la torta es cuando haya de mudarse el campamento. Pasar de una jornada a otra, y de esa a otra. Pero todas en el camino del Señor, todo desde el principio lo hace el Señor. El Señor no está improvisando nada, Él nos amó con amor eterno y nos dio un destino ser como su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos como Él. Entonces Él tiene que voltear la torta, tiene que mudar el vino en otro odre para que ahora se decante un poquito más. Nos va refinando, nos va cocinando a la imagen de Cristo, nos va dando el olor de Cristo. Eso es lo que le interesa. Entonces ahora sí volvamos allí, hermanos, a Números. Vamos al libro de Números donde estábamos. Cuando haya de mudarse el campamento. Para eso son estas reuniones, para que el Señor nos conceda dar pasos en dirección a la madurez en Cristo, todos nosotros. Entonces, vendrán a Aarón y sus hijos, que es el sumo sacerdocio que representa a Cristo. Él hará esto. Y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño de azul, y le pondrán sus varas. Entonces lo primero que hace es armar el montoncito de vanguardia. Aquellas parihuelas o aquellas barras, ahí encima colocan el arca, ¿no? La colocan allí y la cubren. En el único caso del arca, y por eso empecé por aquí, el paño de azul está por fuera. El piel de tejones está por dentro. Después, no voy a leer, sino que ustedes después pueden leerlo, vamos a ganar tiempo. Viene la mesa de los panes, de la proposición y el candelero. Porque en el lugar santísimo, en el lugar central del tabernáculo de la casa de Dios, Dios colocó el arca. Y el arca siempre va primero. Esa es la prioridad, el arca. Y después en el lugar santo había tres elementos. Estaban uno frente al otro. Hacia el norte, la mesa de los panes de la proposición. Hacia el sur, el candelero. Y hacia el occidente, frente al velo que dividía el santo del santísimo, estaba el altar de oro. Esos eran los tres muebles que había en el lugar santo. Y en el santísimo solamente el arca. Y luego, en el santo, la mesa de los panes frente al candelero y también el altar de oro frente al velo. Y el incensario estaba en el lugar santo, pero era del lugar santísimo, porque era el que nos introducía del santo al santísimo. Entonces, ahora en el libro de Números, pasemos a Hebreos, capítulo 9, para ver que aquello tenía un objetivo para el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a leer en el Nuevo, pero hagamos una lecturita primero en el 3, en el verso 5. Hebreos 3:5, antes de pasar al 9. Porque este 3:5 nos ayuda mucho a entender el 9. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés fue fiel en la casa de Dios para testimonio de lo que se iba a decir. Lo que se iba a decir era en el Nuevo Testamento. O sea que Moisés fue fiel en el Antiguo Testamento porque Dios estaba preparando un testimonio en el Nuevo Testamento que era necesario que usara la tipología del Antiguo para entenderlo. Como dice al final de la epístola a los romanos, que el evangelio de Dios, Dios mandó que se compartiera por medio de la ayuda de los escritos de los profetas del antiguo. O sea, en el antiguo Dios preparó la profecía, preparó la tipología y preparó los acontecimientos. Pero él estaba pensando en el nuevo testimonio, de lo que se había de decir. Lo que se había de decir es lo propio del Nuevo Testamento. Mas Moisés estaba trabajando en el Antiguo y quizá él mismo no entendía que trabajaba para el Nuevo. Pero el Espíritu Santo sí entendía. Y por eso luego Pablo en 2 Corintios capítulo 3 nos enseña que hay por lo menos dos maneras de leer a Moisés. Que los israelitas leyeron el Antiguo Testamento, pero lo leyeron con un velo y solamente vieron la parte histórica. Para nosotros sería la parte arqueológica. Pero dice Pablo que cuando nos convertimos a Cristo, el velo es quitado y ahora vemos detrás del velo. Ahora vemos el sentido espiritual y neotestamentario del Antiguo. Antigua tipología veterotestamentaria. La tipología del Antiguo Testamento era para poder entender el misterio de Cristo, su vida, su persona, su muerte, su resurrección en el Nuevo. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para testimonio de lo que se iba a decir. Eso, lo que se iba a decir es el Nuevo Testamento. Entonces, ahora sí, pasemos allí al 9. Hay otros pasajes también, estoy tomando algunos mínimos para avanzar más rápido. Y entonces empieza a describirnos en el capítulo 9 las disposiciones del tabernáculo. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanza de culto, un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Claro, porque el incensario pasaba del altar, que estaba frente al velo, como se lee en Éxodo, pero nos introducía. Así como nosotros a veces estamos en el alma, el lugar santo, en nuestra naturalidad, pero empezamos a orar, lo cual representa ese incensario, pero no es solo incienso, es incienso mezclado con especies machacadas que representan a Cristo, el cual fue machacado para que nosotros podamos venir en el nombre de Él y orar a Dios y salir de nosotros mismos, cruzar el velo y entrar a la presencia de Dios. A veces no sabemos ni cómo empezar, pero venimos en el nombre del Señor y ahí cruzamos el velo. Salimos de nosotros y entramos en Cristo. Y ahora llegamos a la presencia del Señor y somos recibidos. Antes, cuando Adán pecó, Dios puso unos querubines ahí con una espada que se revolvía para que el hombre no alargase la mano, porque estaba en pecado, era necesario que hubiera propiciación. Y por eso en el propiciatorio, cuando ya hubo la propiciación, ahora los querubines, en vez de impedirnos la entrada, Dios los tiene mirando a la sangre. En cada extremo del propiciatorio que estaba encima del arca, hay un querubín en un extremo y otro en el otro, pero Dios los pone a mirar a la sangre. Y ya no nos impiden el acceso, sino que más bien desde allí, sobre el propiciatorio, bajo la sala de los querubines, desde allí me declararé a vosotros. Desde allí Él nos dirigirá. Te mandaré todo lo que necesites para el camino. Desde ahí, desde bajo la sala de los querubines, sobre el propiciatorio. Entonces, en el lugar santísimo, en el lugar central del tabernáculo, lo central de la casa de Dios, está representado por aquella arca con el propiciatorio, lo cual nos habla de Cristo y su obra. El arca, de madera, de acacia y de oro por dentro y de oro por fuera, nos habla de la persona divino-humana de Cristo. Cristo, antes de la encarnación, era el Verbo de Dios. Esa es la identidad divina, el Verbo de Dios que estaba con Dios y era Dios. El Hijo con el Padre. Y por eso dentro del arca es oro. El oro de adentro muestra la identidad divina del Hijo desde la eternidad con el Padre. Pero luego Él se encarnó. Entonces la encarnación está tipificada por la madera de acacia. Pero luego también tenemos que el oro no está solo por dentro, sino también por fuera. ¿Por qué? Porque Él dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y el Padre glorificó al Hijo. Padre, glorifícame para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces ahora Él, que se había despojado de sus condiciones de gloria y tomó condiciones humanas, y como nos explicó nuestro hermano, se humilló hasta la muerte y por eso entonces fue exaltado. Por eso ahora el oro está también por fuera. Y por eso en esos montoncitos de la peregrinación, en el primero iba el arca y tenía el azul por fuera. El azul que nos habla del cielo y de la divinidad. Porque el carmesí nos habla de la encarnación y la expiación por la sangre. Pero él es la misma persona divina y humana. Entonces, por eso entre el azul y el carmesí se forma el púrpura. Él es una sola persona, pero con dos naturalezas, la divina y la humana. Entonces, los demás montoncitos, el de la mesa, el del candelero, el del altar de oro, iban cubiertos y por fuera solo se veía las pieles de tejones. En cambio, en el caso del arca, las pieles de tejones estaban por dentro, pero el azul estaba por fuera, porque él es el precursor. De todos esos cuatro montoncitos, el que tenía el azul por fuera es el que va de primero. Es el prioritario, tiene la preeminencia. Y por eso el arca tiene el lugar central y nos habla de Cristo, el Hijo de Dios, en su divinidad y también el Hijo del Hombre en su humanidad. Pero el propiciatorio nos habla de la obra de esta persona divina humana del Hijo de Dios e Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque allí se aspergía la sangre, pero la sangre había sido derramada allá en el atrio y Jesús murió ahí en las afueras de la ciudad donde está el monte y la calavera. Pero el sumo sacerdote introducía esa sangre al lugar santísimo y la aspergía en el propiciatorio. Y esa introducción de la sangre que se derramaba en el atrio, pero que era introducida al lugar santísimo en el propiciatorio, nos habla ya no solo de la muerte de Cristo. La muerte es cuando la sangre derramada en el altar de bronce, en el atrio. Pero Él no se quedó muerto, sino que Él resucitó y ascendió. Entonces presentó su obra salvífica al Padre. Entonces por eso el propiciatorio representa la obra de Cristo, pero no solo en su muerte, sino también en su resurrección y ascensión. Porque esa sangre no se quedó en el atrio, sino que fue introducida al Santísimo. Y Cristo ascendió y entró como precursor y como mediador y como abogado. Y hay muchas otras más cosas de la identidad del ministerio celestial de Cristo, que lo continúa realizando hasta hoy. Pero comienza por el terrenal, comienza en el atrio. La encarnación, la vida humana perfecta para poder ser un cordero sin defecto y que la expiación sea realmente expiación. Entonces nos vamos dando cuenta cómo el orden en que aparecen estos asuntos, el arca teniendo la preeminencia, nos recuerda la avanzada del campamento. Siempre para avanzar hay que profundizar en la persona y obra de Cristo, y eso es lo que hace después que le siga la mesa de los panes y el candelero que nos hablan ahora de la iglesia, del cuerpo. Y ahora les ruego que me acompañen para ver esto a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, vamos allí a los primeros capítulos, podemos ir al 4 también, pero quedémonos por lo pronto en el 2. Vamos a leer capítulo 2, versos 41 y 42 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que los que recibieron su palabra, porque había dicho Pedro, sed salvos de esta perversa generación, y aquí ya vamos. Nos vamos dando cuenta, como nos decía nuestro hermano Juan Vidal, no solamente ser salvos de los pecados, sino del mundo. Y aquí lo dice, ser salvos de esta perversa generación. Aquí ya está adelantando muchas cosas Pedro, pero entonces dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, o sea que también murieron y fueron sepultados. Pero también resucitaron con Cristo y se sentaron con Él en lugares celestiales. Y ahora sentados comienzan a andar, como dice el título de ese libro de nuestro hermano Washmaní, sentaos, andad y estad firmes, que son las tres palabras clave de Efesios. Sentados en lugares celestiales, así es que hay que andar y permanecer firmes. Entonces aquí empieza la peregrinación, fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en estas cuatro cosas de las cuales nos habla justamente esos muebles que vimos tanto en el lugar santísimo como en el santo. En el santo estaba el arca y en el santísimo. Y en el santo estaba frente a frente la mesa de los panes y el candelero y estaba el altar de oro del incienso. Y aquí aparecen cuatro cosas. Primero, la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la misma doctrina de Cristo y es el Evangelio de Dios que, como dice Romanos, es acerca de su Hijo. El Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Por eso Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y nosotros lo que somos es vuestros siervos por amor de Jesús. No llevamos la gente a nosotros, llevamos la gente al Señor Jesús. Y solo ahí, solo en ese nombre podemos ser salvos. Entonces los apóstoles no se predicaban a sí mismos. Lo que decían de sí mismos era que servían a los hermanos y al mundo para que se salve, por amor de Jesús. Pero a quien predicaban era a Jesucristo. Y no solamente se quedaban en Él como Salvador, porque Él murió para ser Señor. Él nos compra para ser nuestro Rey, nuestra cabeza. Entonces, predicaban a Jesucristo como Señor. Entonces, ¿cuál era el tema de los apóstoles? Ahí está en Hechos de los Apóstoles. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa es la doctrina de los apóstoles, es acerca de Jesucristo. Predicamos a Jesucristo. No cesaban de enseñar de manera didáctica, así como los hermanos que ejercen la enseñanza en los seminarios o donde sea, institutos o escuelas de la obra o en las casas o en donde sea. Enseñar y también predicar. Querigma, que es la predicación profética, aquella palabra rema que coloca el espíritu para una determinada coyuntura. Y también la enseñanza didáctica en orden, la didaqué y el querigma. Predicar el querigma. Didaqué, la enseñanza. Entonces, no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Entonces, ahí tenemos la prioridad del arca del pacto. La doctrina de los apóstoles. El primer montoncito con el azul por fuera. ¿Ah? Mostrando por dónde va el camino y la preeminencia. Cuando haya que mudar el campamento, el primer asunto tiene que ver con Cristo, con su persona y obra. Profundizar en Cristo, crecer en el conocimiento espiritual de Cristo, la revelación de Jesucristo, confesada por la Iglesia, es lo que determina la verdadera edificación de la Iglesia. Yo edificaré mi Iglesia sobre esta roca. ¿Cuál roca? Jesucristo siendo revelado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y bienaventurado eres. No te lo reveló carne ni sangre. Esto no lo estás diciendo solamente de manera repetida, como una ortodoxia de segunda mano, que hasta un lorito se puede aprender el credo de Nicea y repetirlo correctamente, pero se necesita que nos sea revelado Jesucristo. En la medida que el Espíritu Santo va glorificando al Hijo ante nosotros, ahí la Iglesia es realmente edificada de manera espiritual. Sobre esta roca, tú eres el Cristo, ahí fue confesado, ahí no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y lo mismo dice Pablo también, en Gálatas. Lo mismo que habló Jesús a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Dice, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase, no consulté enseguida con carne y sangre. Parece que Pablo estaba recordándose esas palabras de Jesús a Pedro. Necesitamos conocer al Señor Jesucristo mismo, a Él en su divinidad, en su humanidad, en su vida y en su vivir, en lo humano y también toda su conquista de la muerte, del mundo, de la carne, del diablo y de la muerte, que es el último. Él venció todo. Entonces Él es el camino, Él es el fundamento, Él es el alfa y Él es también la omega, el principio y el fin. Y cada etapa es algo más de Él. Entonces por eso es que el campamento se muda. Se muda para dar pasos más avanzados en cuanto al conocimiento espiritual de Cristo y de la obra de Cristo por nosotros. Ahí la iglesia es edificada y avanza. Salimos de una posición por la cual era necesario haber pasado, si no, no nos hubiera traído Dios por ahí. Pero de ahí, cuando llega la hora, se levanta la nube y nos lleva a otra estación para que aprendamos otra lección, para que el pan no se queme y tampoco las otras cosas se queden crudas. Así que eso es lo normal, avanzar. Y vamos avanzando en ese orden. Primero el asunto de Cristo. Primero viene Aarón y sus hijos, que representa a Cristo, el sumo sacerdocio, y colocan en su lugar de su manera correcta, en su lugar preeminente a Cristo, y por ahí somos conducidos. Entonces en el lugar santísimo está el arca. Antes entonces de empezar vamos otro verso, porque este era un preámbulo, ¿verdad? Viendo la necesidad de empezar por estas cosas. Vamos allí al capítulo 15 de la primera a los Corintios. Nuestro hermano nos leyó algo importante. Entonces vemos que dice así Pablo, desde el 1, capítulo 15, primera a los Corintios, verso 1 y siguientes. Además, porque ya había declarado muchas cosas para poner asuntos en orden en la iglesia de Corinto, que él escribió pidiendo una ayuda espiritual, entonces dice, os declaro, esta es una declaración apostólica de lo que es el Evangelio. Os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hay tanta tela que cortar aquí, pero vamos por ahora a pasar de largo. Porque primeramente os enseñé, y aquí está el orden establecido por Pablo acerca del Evangelio. ¿Qué fue lo primero? ¿Sabe cuál es la primera palabra? Cristo. Y la segunda, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Miren por dónde empieza el Evangelio. Por la persona divina y humana de Cristo. Y luego viene su muerte, sepultura, resurrección, aparición. Ahí está la obra de Cristo. ¿Eh? La sangre del propiciatorio, porque Él murió, pero resucitó y ascendió y se sentó a la diestra del Padre, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, eso es lo central, el arca, la persona en lo divino, en lo humano y su obra. Claro, podemos recordar todos los milagros de Jesús. Podemos contar cómo Él caminó sobre las aguas. Pero si Él no solamente hubiera caminado sobre las aguas, sino que hubiera cruzado todo el océano Pacífico, pero no moría por nosotros. Por más que recorriera 10 veces el océano Pacífico, nos íbamos para el infierno. ¿Ve? si él no moría y no resucitaba? Si multiplicaba los panes no solo para que comieran los de Galilea, sino todos los de China y la India, Indonesia, los países más populosos, todos los pobres del mundo, pero no moría por nosotros y no resucitaba. No pasaba nada. Todos los milagros eran para reforzar lo esencial, lo primero. Las señales siguen a la palabra. La palabra es lo primero. Lo otro le sigue. Pero lo que va adelante, la preeminencia, la vanguardia, y eso es lo que en la iglesia debe ocupar el primer lugar. Considerar, contemplar a Cristo, que Él sea magnificado entre nosotros por el Espíritu Santo. Como dice, no se gloríe el hombre ni en esto ni en aquello, sino en una sola cosa, en entenderme y comprenderme, conocer al Señor. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces el Evangelio comienza por ahí, Cristo. Es la primera palabra del Evangelio, ahí está Dios viniendo a los hombres, y los hombres siendo llevados a Dios. Esa es la escalera de Betel, por donde baja Dios a los hombres, y por donde suben los hombres a Dios. Por eso, esa misma imagen usó Jesús, la de Betel, cuando le habló a Natanael y le dijo, mira Natanael, cuando le dijo que era un verdadero israelita, de ahora en adelante verás el cielo abierto, así como lo vio Jacob. Y ángeles que suben y descienden, como lo vio Jacob en Betel. Pero ahora la piedra de cabecera es el Hijo del Hombre. Suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Entonces, Cristo es la piedra fundamental de Betel, la casa de Dios, que es el cuerpo único de Cristo, la familia de todos los hijos e hijas de Dios. Entonces, hermano, ahí nos damos cuenta esa prioridad del Evangelio. Empieza por Cristo. Cristo es la primera palabra y la segunda es su muerte expiatoria. Fíjese, el Islam habla de Jesús, pero como un profeta. Satanás les dejó todo lo demás. Ellos hasta creen en la ascensión de Jesús. Creen. Cuando estuve en algunas ocasiones en Jerusalén, he visitado el lugar de la ascensión. Los que han ido a Jerusalén pueden confirmar esto a los hermanos. Lo que hay ahí en el Monte de los Olivos, en el lugar de la ascensión, arriba del monte, es una especie de mezquita, menos que mezquita, es como si fuese un minarete musulmán, guardando el lugar de la ascensión. Donde murió lo guardan los franciscanos o los coptos o los armenios, que aquí es la tumba, que hay varias tumbas, que una dice que es esto, otra aquella. Son cristianos de distintas clases. Pero el lugar de la ascensión no lo cuidan los cristianos, sino los musulmanes. Porque ellos creen en la ascensión de Jesús. Pero como nosotros creemos en la de Elías y en la de Enoc, Elías se fue en un carro de fuego como un profeta. Enoc también fue arrebatado, caminó con Dios y Dios se lo llevó, pero era un profeta y así ellos piensan de Jesús. O sea, aceptan que Jesús nació de la Virgen María. Claro que ellos confunden a María con la hermana de Moisés. El Islam piensa que María, la hermana de Moisés, era la misma María, madre de Jesús. Parece que Mahoma no tenía eso claro y así quedó en el Corán. Y no es para burlarnos, pero esa es la verdad. ¿Verdad? Ellos creen en el nacimiento virginal de Jesús, hasta en los milagros que aparecen en los apócrifos. Ellos creen, y de esos habló Mahoma en el Corán, cuando Jesús en el Evangelio árabe de la infancia, dice que Jesús cuando era niño agarró barro, hizo unas palomitas de barro, sopló y salieron volando. No está en los evangelios canónicos, pero está en el árabe de la infancia. Y Mahoma era árabe, ¿no? Era ismaelita. Entonces él incluye esos milagros de la infancia de Jesús, de los apócrifos, en la fe islámica. Incluye el nacimiento virginal, los milagros que hizo. Pero lo principal, ¿quién era el Hijo de Dios? Para ellos es la peor blasfemia. Si tú dices que Jesús es el Hijo de Dios, ellos ponen el grito en el cielo. Y que murió por nuestros pecados. Ellos dicen, no, ¿cómo va a morir si Mahoma se defendió hasta la muerte y él era un profeta de Dios, guerrero? No, él simplemente, al que mataron fue a Judas, y otros teólogos dicen que fue otro y otro, y que él se escapó y por fin se fue al cielo, así como Enoch, como Elías, y que va a volver con el Mahdi. Así estaba predicando el presidente de Irán en la ONU, que Jesucristo iba a volver otra vez con el Mahdi que ellos están esperando juntos. O sea que el Islam tomó muchas cosas de Jesús, pero lo esencial se lo dejó robar de Satanás. Que Jesús es el Hijo de Dios y que murió una muerte expiatoria para perdonar nuestros pecados y que resucitó. Eso ellos no lo creen. Lo principal. Todo lo otro, hasta las palomitas de barro, todo lo creen. Pero lo principal, el diablo los engañó. Entonces, hermano, nosotros debemos ver lo que en la palabra es lo principal. Lo que está en el lugar santísimo del tabernáculo, que muestra la divinidad y humanidad del Hijo de Dios y su obra expiatoria, su muerte, resurrección y ascensión. Porque eso es lo que significa la sangre en el propiciatorio. No en el altar de bronce, sino introducida por el sumo sacerdote al Santísimo. Lo cual corresponde a la resurrección y ascensión de Cristo para presentarse ante el Padre con su sacrificio terminado para interceder por nosotros. Él entró en el santuario mismo, en el cielo, dice Hebreos. Amén. Entonces, volviendo allí a Corintios, ahí habla que después de Cristo viene lo de la muerte y conforme a las Escrituras. O sea, el Evangelio acerca del Hijo de Dios, en sus dos naturalezas, la divina y la humana, Cristo. Y también su muerte, conforme a las Escrituras. O sea, las Escrituras nos hablan de su muerte. O sea, lo relativo a la cruz. Amén. Y luego viene la sepultura y la resurrección. Pero primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Y él recibió este evangelio por revelación de Jesucristo mismo. Y luego también le fue confirmado por la diestra y comunión de los otros apóstoles, a quien Jesús había escogido antes que él fuera apóstol, Pablo. Y esa es la esencia del evangelio, eso es lo primero que tenemos que tener en el centro de nuestro ser. Esa es la primerísima centralidad. Dios en Cristo. Dios revelado en Cristo. En este encuentro estaremos concentrándonos más en su muerte y en su resurrección, o sea, su obra. Suponemos que los hermanos están bien firmes respecto de su divinidad y su humanidad, aunque de todas maneras eso es muy bueno profundizarlo bien. Que los santos conozcan en quién hemos creído, porque para eso vino el Espíritu Santo, para abrir nuestros ojos acerca de Cristo y glorificar a Cristo. Porque la revelación de Jesucristo que Dios nos da y la cual confesamos, sobre esa roca es edificada la iglesia. No hay edificación sin revelación de Jesucristo y de su obra, y la obra central, la de la cruz, y la resurrección y ascensión, que por ahí viene el Espíritu. Amén. Entonces, hermanos, ahí vemos lo primero. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Las Escrituras hablan mucho de eso, la tipología, la profecía, y luego el Nuevo Testamento, el cumplimiento. y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y apareció a Cefas, después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, o sea, la resurrección, vamos a decir así. Entonces, hermanos, eso es el corazón del Evangelio. Como dice Romanos, el Evangelio acerca de su Hijo. Amén. Entonces, todo esto era para justificar la importancia de centrarnos en esto en lo cual vinimos a centrarnos. Vinimos a centrarnos en el Señor Jesús. Ahí en la tipología, si ustedes me acompañan a Levítico, porque lo estaremos viendo después en el Nuevo Testamento, y les recomiendo la lectura de una obra donde, de mi parte solamente voy a poder, no de esa obra, sino de la Biblia, entrar un poquito, pero este hermano Charles McIntosh, que escribió un comentario en 6 volúmenes sobre el Pentateuco, el tercer volumen es sobre el Levítico. Cuando yo era nuevito, a los 19 años, cuando empecé a leer la Biblia, cuando leyéndola me convertí, empecé a leer la Biblia como si fuera un bestseller de la cultura que tenía que conocer. Y pasé por Génesis, una maravilla, por Éxodo, una maravilla, y cuando llegué a Levítico, una patinada, no entendía nada. Pero hoy en día, Señor, qué libro tan precioso y tan espiritual. Primero parecía que estabas en un matadero, perdón el Señor que lo diga así. Así lo han dicho incluso teólogos, pero claro que no es así. Ahora, uno de los libros más espirituales es este que parecía lo que dije y no lo voy a volver a decir. Y el hermano Charles McIntosh nos explica Levítico y nos muestra la tipología de Cristo de una manera majestuosa en ese libro, y por eso los que lo puedan conseguir y leer, aprovechémoslo. Por lo pronto, solo quiero leerles los subtítulos que la sociedad bíblica le colocó a los primeros capítulos para que tengamos una visión panorámica de qué contiene. Los holocaustos, capítulo 1. Las ofrendas, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, y ese está subdividido en varias secciones, ofrendas expiatorias, leyes de los sacrificios, consagración de Aarón y de sus hijos, los sacrificios de Aarón. Ustedes se dan cuenta que habla de muchas clases de sacrificios, con diferentes nombres. Está el sacrificio llamado holocausto. Está el llamado por las transgresiones o por la culpa, las ofrendas. Está el sacrificio de paz, el sacrificio por el pecado, la ofrenda mecida. Y en la historia de Israel había momentos de gloria, de reforma, de restauración, donde se celebraban miles de sacrificios. Y todos ellos nos hablan del único y suficiente sacrificio de Cristo, hecha una sola vez para siempre. Pero se tiene que representar con multitudes de sacrificios de animales y con distintos aspectos. Eso quiere decir, perdón, que en la muerte de Cristo, en la muerte del Señor, Dios realizó muchas cosas y por eso tuvo que representarlo con tantos aspectos y con tantas ocasiones, aunque la ocasión fue una sola y Él murió una sola vez y de una vez para siempre y obtuvo eterna redención. Pero Dios quería tipificar ese sacrificio que haría su Hijo, que ya había sido decidido en el corazón del Dios Santo y Trino, ya había sido decidido, por eso dice que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, desde antes, en el corazón de Dios. Eso ya era una decisión, porque Dios sabía que el hombre pecaría y caería y se volvería una miseria. Pero Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré, y por lo tanto, para poder culminar ese propósito, el Padre tenía que hacer algo, y el Hijo tenía que hacer algo, y el Espíritu Santo tenía que hacer algo, y por eso dijo Dios, Elohim, usando la terminación hebrea plural, hablando del Dios trino, hagamos, hagamos. Dios tomó esa decisión, hagamos, y lo está haciendo, porque empezó con el primero, pero Él no solo dijo hagamos al primero, no. Él dijo, pues, hagamos al hombre, o sea, es un hombre colectivo, es el género humano. Claro que no todos van a querer, pero los que quieran al fin van a ser la iglesia gloriosa. Y ese es el nuevo hombre, y ese es el hombre que Dios dijo, hagamos. Él quería salvar a todos, querían que todos también fueran salvos, pero Él no se lo impone a nadie. Los que no quieren, se quedan por el camino. Pero los que quieren, le siguen en su propósito, que es Dios el que dijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, hagamos. Y están haciendo. Ya hicieron la obra de la creación, con el primero, y le mandaron multiplicarse, pero antes de multiplicarse vino la caída, y cuando se multiplicaron nacimos todos torcidos. Parece que el diablo le hubiera ganado a Dios, pero nunca le puede ganar a Dios. Dios dijo, hagamos, y Él tenía otra carta en la manga. Amén. Y Jesús dijo, ahora mi Padre trabaja, todavía trabaja, y yo trabajo. Ya había descansado del trabajo de la creación, pero ahora tenía el trabajo de la redención. Y ese también pertenece al hagamos. Cuando Dios dijo, hagamos, ahí estaba incluida la creación, pero Dios sabía que habría la caída. Entonces también está incluida la redención en el hagamos de Dios. Por eso dijo hagamos, el Padre hace una cosa, el Hijo también hace, y el Espíritu también hace. Para hacernos colectivamente el nuevo hombre, a su imagen, conformados, claro que esa conformación duele, pero Él dijo, hagámoslo conforme a nuestra semejanza. Y señoré, ahí está el milenio y ahí está la nueva Jerusalén, debajo de la palabra señoré. O sea que lo que Dios decidió hacer y está haciendo es una maravilla. Lo está haciendo Dios. La creación ya empezó, la providencia, el sustento también, y la redención, ahí en eso está. Y todo lo que viene de la redención. Entonces en Levítico nos damos cuenta que leí solo los subtítulos que le puso la sociedad bíblica, pero eso ya nos da una idea de cuántos aspectos hay en la obra de Cristo en la cruz. Y quisiera comenzar haciendo una mención del primero que aparece aquí representado, que es el menos predicado acerca de la muerte de Cristo, que es el holocausto. Si usted lee este capítulo, que aunque tengamos 2 horas por la mañana y 2 por la tarde, no vamos a poder ver todo lo que hay, así que voy a tener que dejarle las lecturas para que ustedes las hagan y solamente dar las ideas fundamentales. Si usted lee este capítulo 1 de Levítico, donde habla del holocausto, se da cuenta que el holocausto tenía una particularidad en contraste con los otros sacrificios que también se refieren al de Cristo, pero son aspectos diferentes de la misma obra de Cristo. El primer aspecto que aparece aquí en Levítico, y me parece que correctamente es el primero que debía aparecer y es el último que nosotros nos damos cuenta, porque somos egoístas y pensamos primero en nosotros. Pero el holocausto no era para que lo comiera el pueblo y ni siquiera los sacerdotes. El holocausto era enteramente quemado solamente para Dios. Porque el Señor Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y claro que por el pecado los hombres sufrimos muchas consecuencias. Pero también la santidad de Dios, la justicia de Dios, la gloria de Dios fue ofendida. Entonces no solamente la muerte de Cristo es para que nosotros no nos perdamos, sino para vindicar la santidad de su Padre, para que el mundo sepa que amo al Padre. O sea que la obra de la cruz tiene una cara hacia Dios y una cara hacia nosotros. El Señor Jesucristo tenía que satisfacer la justicia del Padre. ¿Por qué no nos perdonó sin sacrificio? Porque sería aceptar la injusticia. ¿Se da cuenta? Sería ofender la gloria de Dios como si eso no fuera una gravísima ofensa de lesa majestad. Pero el Padre vio la obra de su Hijo. Y la justicia de Dios, la santidad de Dios, la gloria de Dios fueron vindicadas, fueron reconocidas. El derecho divino, y no solo la necesidad humana, el derecho divino fue satisfecho en la cruz de Cristo. Y ese aspecto nunca debemos olvidarlo, porque a veces nosotros queremos, bueno, ya, perdóname ya, Señor, porque quiero volver a bailar, quiero volver a sentirme contento, como si lo importante fuera que nosotros pudiéramos seguir viviendo tranquilos y felices. Claro que cuando Él nos perdona, nos salva, nos regenera, convierte nuestro lamento en baile, y sí, nos gozamos y alegramos, todo eso está bien, pero eso no es lo primero. A veces nos olvidamos de eso, por eso a veces el Señor dice algunas cosas en la Biblia que lo hacen pensar a uno. Por ejemplo, la hermana mayor de Aarón y Moisés, Miriam, ella pecó contra la autoridad divina. Criticó a Moisés porque se había casado con una mujer de raza negra, cusita. Ella quedó muy blanca, pero de lepra. No le gustaban los negros, las negritas, entonces se volvió requete blanca, pero de lepra. ¿No? Entonces, ¿sabe qué pasó? Moisés le dijo a Dios que la perdonara. Perdónala, Señor. Y sí, efectivamente, el Señor la perdonó, pero dijo una frase que nos hace pensar que había ofendido a Dios y que no debía pensar solamente en el perdón de ella, sino en el honor de Dios. Le dijo, si su padre le hubiera escupido en la cara, ¿acaso no se avergonzaría por lo menos 7 días? O sea que a veces nosotros queremos ya que nos perdone ya, pero así como rapidito pensando solo en nosotros y no nos importa el dolor de Dios, la ofensa que cometimos contra Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces el Señor Jesús sí tenía en cuenta el derecho divino y la honra de su Padre. Yo honro a mi Padre, dice Él. O sea, hay que comprender a Dios. Y el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios y del hombre, es mediador entre Dios y los hombres, murió en la cruz para apaciguar la justa ira de Dios. Justa. La justicia de Dios debía ser vindicada, reconocida, reverenciada, valorada con temor y temblor. Debemos respetar a Dios. O si no, Él nos hubiera perdonado sin necesidad de que muriera Cristo. Pero ¿dónde quedaría la gloria profanada? ¿La justicia? ¿Dónde quedaría la santidad? Por eso no se puede tratar a Dios con liviandad. Y debemos comprender espiritualmente este capítulo de los holocaustos. El sentido espiritual del holocausto no era para que lo comiera el sacerdote ni el pueblo, era para que lo oliera Dios, solo Dios. Y por eso el Hijo honraba al Padre y satisfacía la justicia, santidad y gloria de Dios. Ese es el primer aspecto de la obra de Cristo en la cruz, por lo cual no debemos ser ligeros en cuanto a la gracia de Dios. La gracia es verdadera, pero no se puede ser livianos. El apóstol San Judas Tadeo, Leveo, hermano de nuestro Señor Jesús, en su carta nos habla de lo grave que es convertir en libertinaje la gracia del Señor, pensando solamente en nuestro bienestar. Y por eso después, que ya vamos a llegar al otro aspecto, que es el del perdón, que ese sí tiene que ver con nosotros, con la limpieza de nuestros pecados, con el perdón de nuestras transgresiones, tenemos que ver los distintos aspectos del perdón que aparecen en la palabra de Dios. Primero, la obra de la cruz es para Dios su Padre, para honrar a su Padre y vindicarlo. Eso está claro. Y también es para nosotros. Derramó su sangre para perdonarnos de todo pecado y para limpiarnos de toda maldad. La primera parte de la obra de la cruz, fundamentalísima, pero en la cual también tenemos que detenernos para comprender algunos pasajes de la Escritura que también fueron inspirados por el Espíritu Santo y que nos muestran que el asunto del perdón es más amplio, más rico y profundo de lo que vemos a primera vista. Entonces vamos a ver tres aspectos del perdón. Tres aspectos del perdón. Porque después ya vienen, ¿no?, las ofrendas de paz, las expiatorias, ¿verdad?, o las transgresiones. Ahí ya en el capítulo 2 ya el sacerdote come. Y en los demás también incluso el pueblo come. En los holocaustos solo Dios olía y percibía el olor grato de su Hijo. Él veía que su Hijo comprendía su corazón y lo respetaba, porque aún el Hijo tiene a su Padre por Dios, como también el Padre tiene al Hijo por Dios. Tu trono, oh Dios, le dice el Padre al Hijo. Pero el Hijo dice, voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces hay una relación entre el Padre y el Hijo, y el Hijo adora a su Padre y le dice, mi Dios. Y el Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y como el Padre tiene vida en sí mismo, dio al Hijo el tener vida en sí mismo, la misma vida divina que el Padre. Eso es precioso en cuanto a la Trinidad, pero aquí no tocamos ese punto. Empezamos ya por el propiciatorio. Sería lindo algún día poder ver el arca, ¿verdad? Pero bueno, estemos en lo que el Señor preparó para esta ocasión. Entonces, ahí sí después vieron que aparece la palabra expiación, ¿eh?, reconciliación, consagración, que aparecen ahí en esos distintos tipo de sacrificios que muestran distintos aspectos de la obra de Cristo. Una sola, hecha una vez para siempre, pero tan rica que Dios tuvo que simbolizarla en varias partes. Entonces, viene el perdón por las transgresiones, o sea, por los pecados. Y aquí, esto valdría después volverlo a retomar, pero vamos a, por causa de que se asocia con el perdón, tenemos que de una vez mencionar los tres casos, aunque merece una consideración más profunda luego. Por lo pronto veamos lo siguiente. El primer tipo de perdón es lo que podríamos llamar el perdón de salvación, el perdón eterno que recibe una persona que estaba perdida y que recibió al Señor, creyó en Él, y en la base de su confianza en Cristo, en recibir a Cristo por la fe, esa persona pasa de muerte a vida. Jesucristo dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida, y esa vida es zoé. Hay que revisarla ahí, hermano Juan Vidal, revisarla en el griego. Zoé, la vida divina. Y no vendrá condenación, mas yo le resucitaré en el día postrero. Es una persona que es salva. Como dijo Juan, os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces el primer aspecto del perdón es el perdón salvador, es el perdón de salvación, que por eso le estamos llamando perdón eterno, que nunca depende de lo que nosotros somos, no depende de lo que nosotros merecemos, porque lo que merecemos es la muerte. Y por eso Jesús vivió una vida y fue probado sin pecado. Y aún el mismo que lo traicionó se ahorcó. Y el mismo Pilato que lo mandó a matar se lavó las manos diciendo que era sangre inocente. O sea, el cordero fue hallado sin falta por el mismo que lo acusó, que lo vendió, y por el mismo que lo mandó a azotar y a matar. El cordero era examinado a ver si tenía algún defecto. La tipología mostraba su vida sin defecto. Y aunque nunca hizo maldad, dice la Escritura, lo dice Dios, que es el que sabe todo. Y no se halló engaño en su boca. Con todo Yahvé quiso quebrantarlo. Ella aparece en Isaías 53. Esa profecía acerca del Mesías como la ofrenda por nuestros pecados. El herido fue por nuestras rebeliones, etc. ¿Cuántas cosas dice ahí? Entonces, eso recibido por la fe, porque viene de parte de Dios, es lo que nos salva y nos convierte en personas salvas, perdonadas y salvadas, y ese es el primer aspecto de la salvación, el aspecto del perdón que nos hace hijos, cuando apenas éramos enemigos y pecadores y reos de la muerte eterna, del infierno, pero nos perdonó. Pero a veces, y no son pocas las veces, los mismos hijos de Dios pecamos. Cometemos pecados y necesitamos la sangre del Señor de nuevo. No dejamos de ser hijos, pero fuimos hijos que ofendimos a nuestro Padre. Y si no perdimos la salvación, por lo menos el gozo de la salvación perdimos. Y necesitamos arrepentirnos y reconocer nuestros pecados y pedirle perdón a Dios. Y entonces Dios nos perdona. No es que nos vuelve a ser hijos, porque no habíamos dejado todavía de ser hijos, pero la comunión fue restaurada. Entonces es un perdón que podríamos llamar de comunión, ¿ve? Cuando los hijos se arrepienten, porque no solamente los pecadores se tienen que arrepentir, incluso la iglesia es llamada al arrepentimiento varias veces en Apocalipsis. Tú puedes leer los capítulos 2 y 3, los mensajes a las siete iglesias y a todas las iglesias de parte del Espíritu, Él llama a la iglesia también a arrepentirse. O sea que también los hijos y los salvos tenemos que arrepentirnos y vivir por la sangre de Cristo. Todos los días necesitamos la sangre de Cristo. Hermanos, mire, lo que Dios dijo es esto: veré la sangre y pasaré de vosotros. Cuando instituyó la Pascua, el primer aspecto de la sangre es para satisfacer a Dios. A Dios. La sangre también opera en nuestras conciencias y también le hace callarse a Satanás. Pero primeramente produce un efecto en el corazón de Dios. Sin la sangre, el trono es de juicio. Con la sangre, es trono de gracia. Entonces, Dios enseñó a Israel a que debían sacrificar ese cordero por familias, y dice, veré la sangre. O sea, la sangre ante Dios. Dios no dice, me gustaron tus canciones, tus diezmos, tus buenas obras. Todo eso está bien, todo eso tiene su lugar, pero no es la base por la cual venimos ante Dios. No es la base por la cual somos salvos y también somos hijos reconciliados. El perdón de salvación y el perdón para restaurar la comunión y devolver el gozo de la salvación es por la sangre. Entonces la sangre tiene valor ante Dios y Dios dice, veré la sangre. Hermano, nunca debemos olvidarnos de eso. A veces sin darnos cuenta, ya como ya nos volvimos cancheros, ya no sabemos mover en la cancha, ¿verdad? Así que decir canchero, eso es lo que quiero decir con canchero. Entonces ya sabemos, predicamos, decimos, cantamos, pero ¿será que a veces nos olvidamos de tomar conciencia de que si estamos delante de Dios no es por nuestras canciones? No estoy en contra de las canciones, ni estoy criticando a las canciones, al contrario, son preciosas y debemos cantar y alabar al Señor. Pero la base para llegar a Él es la sangre, no las canciones. Es la sangre, no los diezmos. Es la sangre del Cordero, no las buenas obras. Hoy aconsejamos, hoy evangelizamos, y por eso pensamos que en base a eso podemos llegar contento delante de Dios. Nunca. Siempre llegamos delante de Dios sobre la base de la sangre del Cordero de Dios. Aún nuestras buenas obras tienen que ser lavadas con la sangre. Porque a veces hasta nos enorgullecemos de nuestra humildad. O sea, hasta de nuestra humildad tenemos que pedir perdón a Dios. O sea, no hay nada en nosotros por lo cual podamos venir delante de Él. Sin la sangre, nada. Ahora, sobre la sangre, pues Él nos da el Espíritu, Él nos ayuda, Él nos puede usar. Pero eso es porque Él nos limpió con la sangre y nos ayuda Él con su Espíritu. Y Él hace con nosotros las obras. Las obras, nosotros nunca podemos confiar en nosotros mismos. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué es lo que el Señor verá para pasar por alto nuestros pecados y no morir en su presencia? La sangre. Veré la sangre. Dios se acuerda de su Hijo, del sacrificio de su Hijo, del valor de su Hijo. Y por eso es que, mire, les ruego que me acompañen a la primera epístola de Juan, para que veamos algo relacionado con esto. Allí, terminando el capítulo 1, los versos 9 y 10 de la primera epístola del apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y note que hay una I entre las dos cosas, no una O. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Claro que también Él es misericordioso y bondadoso, pero aquí dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué no dice, Él es misericordioso? Claro que eso lo dice en otro lugar y también lo es. Pero aquí que está hablando de la propiciación, como va a continuar en el 2, Él dice que Él es fiel y justo para perdonar. ¿Por qué dice que es fiel? Porque dice que es justo para perdonar. ¿Por qué no dice que es bondadoso y misericordioso y lleno de gracia? ¿Por qué habla de justicia? ¿Sabe por qué? Porque su Hijo murió por nosotros. Porque su Hijo murió por nosotros. Si Él hubiera muerto por nosotros, bueno, si Él nos perdona sin que su Hijo muriera, ¿podríamos decir que es justo? Podemos decir, sí, que fue bondadoso, que pasó por alto, pero Él pasa por alto, que eso es lo que quiere decir Pascua. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Pascua, Pesaj, pasar por alto. Entonces, Dios ve la deuda que su Hijo pagó. Y si nosotros recibimos el Evangelio de Dios, que Dios mismo por su Hijo y por su Espíritu, que vienen el Hijo y el Espíritu en nombre del Padre, y nos ofrece esta amnistía que es porque fue pagada la deuda, porque el Hijo la pagó, y tú aprecias como Dios aprecia y crees en la obra de su Hijo, por su Hijo, en el nombre de su Hijo, por la sangre de su Hijo, Dios es fiel con su Hijo también. ¿Cómo le va a cobrar al Hijo y ahora te va a cobrar a ti, que solo puedes ampararte en el Hijo si no te vas al infierno? Entonces Dios es justo contigo, pero también con su propio Hijo, porque su Hijo pagó por ti. Es como si yo tuviera una deuda de $10,000, no tengo con qué pagar, y viene, digamos, mi hermano aquí que tiene los $10,000 y los paga por mí. El que recibió los $10,000 ahora sí me los va a cobrar a mí, ¿no sería injusto? Pero si él de verdad los pagó, y los pagó por mí, y eso yo lo acepté, y lo recibí. Entonces, Él es justo para perdonar, y fiel, no solamente misericordioso. Pero si no hubiera habido muerte, lo justo era que no fuéramos al infierno. Eso es lo justo. Pero como Él murió, el perdón no vino sin su muerte, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, porque Dios es justo. Entonces por eso era necesario, dijo, Padre, tú puedes hacer todas las cosas, pero si no, no haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y el Padre le dijo, Hijo, tienes que tomar esta copa. Y dijo, Padre, la copa que el Padre me dio no la he de beber, si para eso vine al mundo. Y vino para mediar entre Dios y los hombres, satisfacer a Dios y resolver la necesidad del hombre. ¿Ve? Hay que valorar esto. Y hay que valorar a Cristo y no podemos tomar esa obra preciosa con ligereza y liviandad. Y ahora tenemos que entender las razones del tercer aspecto del perdón que aparece en la Biblia, que se llama, o podemos decirle, vamos a dar ejemplos, perdón de disciplina. Ya vimos el primero, que es de salvación, perdón de salvación. Luego viene el perdón de comunión, de volver a tener comunión y volver a tener el gozo de la salvación. Pero como nosotros los seres humanos, aunque somos sus hijos, a veces todavía no hemos madurado ni aprendido el temor de Dios, sino que somos livianos, ligeros, inconscientes. El Padre nos salvó, nos engendró, somos sus hijos, nos comprende, nos perdona, tiene comunión con nosotros, pero eso no le impide disciplinarnos. El Padre, al que ama, disciplina y azota todo el que tiene por hijo. No porque no valga la sangre, sí vale la sangre. Es que la sangre es para salvarnos y para restaurar la comunión, pero la disciplina es para formarnos. ¿Cuál es el padre que no disciplina a su hijo? ¿Lo disciplina porque no lo quiere? Al contrario, a los que ama, disciplina. ¿No dice así la Escritura? Por ejemplo, mire conmigo, 1 Corintios, capítulo 11. Vamos a ver esas disciplinas aquí. Versículo 29. Y vamos a leerlo hasta el 31. Porque el que come y bebe indignamente, algo tan sagrado, se hace sin conciencia, se hace con ligereza, se hace con motivos bajos. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, incluso participando de la cena del Señor, a veces los mismos hijos podemos estar comiendo juicio, pero no es el eterno, no es la perdición eterna, es una disciplina. Por no discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí, y entonces dice, por lo cual, es decir, por vivir una vida liviana, sin conciencia, sin reverencia, sin santidad, sin discernimiento y más bien con ligereza, entonces dice, comemos juicio y bebemos juicio. Por lo cual hay muchos enfermos, pero la sangre estaba siendo recordada cuando se tomó la cena del Señor, pero se tomó con seriedad o se tomó livianamente, y a Dios no le gustó esa liviandad, esa ligereza, esa superficialidad. Entonces, ¿no lo perdonó? Sí. ¿Dejó de ser un hijo? No. Pero lo corrigió por amor a ese hijo. ¿Se da cuenta? Dice así: hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, murieron antes de tiempo, como nuestros hermanos Ananías y Zafira. ¿Pero se fueron para el infierno? ¿Este juicio es eterno? No, mire lo que dice el siguiente versículo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, es decir, si vemos las cosas con una verdadera luz de Dios, con contrición de corazón, con discernimiento, un arrepentimiento sincero, no de labios, no de formas, solo para salir del paso y seguir en lo nuestro, sin que nos duela haber ofendido al Señor. Entonces dice aquí, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Porque eso es lo que quiere decir ser irreprensible. No que nunca falta, sino que no hace falta que lo reprendan para reconocer sus faltas. La persona falló y dice, fallé, hermano, no me hago el tonto, fallé, pequé, en esto erré. Se lo dice a Dios y se lo dice a la persona con quien falló. No hace falta que lo reprendan, porque él se reprende inmediatamente, hace las cosas. Pero si no nos juzgamos nosotros mismos, dice, si nos juzgamos, si nos examinamos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Esa es la disciplina. ¿Eh? Y el perdón de disciplina es cuando Dios dice, hasta aquí llegó el castigo. Cuando Dios decide que ya no necesitas más disciplina, te la levanta. Ese es el perdón de disciplina. Pero que haya disciplina no quiere decir que la sangre no te limpió. No quiere decir que el Espíritu no te regeneró. No quiere decir que la compasión de Dios no está contigo y aún su comunión. Sino que Dios como Padre nos tiene que corregir. Y a todo el que recibe por hijo lo disciplina. Y esa disciplina no es porque la sangre no lo limpió. Cuando estás bajo una disciplina tienes que entender que la gracia es gracia. Te perdona por gracia. Pero Él no solo te perdona porque Él no quiere solo que seas perdonado. Él quiere que seas un hijo maduro y perfeccionado en tu carácter. Entonces mire que ese juicio no es eterno, porque dice, verso 32, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea que no es un juicio que comemos y bebemos que es eterno. No es un juicio eterno. Es como el que dice aquí mismo en Primera los Corintios, si me acompañan, Primera los Corintios capítulo 3, versículo 14 y 15. Estamos todavía en Primera los Corintios, ahora el capítulo 3. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. La palabra es el verbo sufrir, es sufrimiento. Y la otra palabra es pérdida, pero no es sufrimiento eterno y no es pérdida de la salvación. Es sufrimiento por perder algo del galardón. Inclusive puede haber algunos azotes de paternales, de padre a hijo, necesarios para el bien del hijo y de los demás. Entonces dice aquí, si bien, aunque sufrirá pérdida, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces él sigue siendo salvo porque es un hijo. Su obra se quemó, el Señor lo perdona, pero su galardón no puede ser el mismo. ¿Se da cuenta? Sufrirá algo. No es porque la sangre no lo haya limpiado, no. La sangre lo salvó eternamente al principio, y cuántas veces lo perdonó de nuevo y de nuevo para restaurar la comunión y devolverle el gozo de la salvación. Pero hay disciplinas paternales. Entonces, cuando Dios salva un perdido, esa es la salvación, el perdón de salvación, el eterno. Cuando perdona a un hijo, es el perdón de comunión. Pero cuando a un hijo con el que está salvo y que está en comunión con él, lo disciplina, no siempre Dios pone una disciplina, pero a veces Él sabe cuándo tiene que poner una disciplina en nosotros. Y como nosotros somos livianos, a veces Él tiene que prolongar la disciplina para que aprendamos la reverencia, el temor de Dios, a no ser ligeros. A veces hablamos demasiado rápido de otros hermanos. Juzgamos muy pronto. Pecamos por nuestro propio juicio y nuestro Padre tiene que ponernos en los zapatos del otro. Generalmente, lo que le hacemos a otro tiene que permitir que no lo hagan a nosotros, porque a veces no nos damos cuenta lo que hacemos. Y somos hijos. Le pillo el callo al otro y el otro llora. Ay, ¿para qué llora tanto si no pasó nada? Entonces me pisan el callo a mí. Ahí sí cambio de regla, ¿verdad? Uy, pero qué terrible lo que me hicieron. ¿Pero qué te hicieron? No fue nada. ¿Cómo que no fue nada? Me pisaron el callo. Pues no fue lo que hiciste tú al otro. ¿No es que nosotros tenemos dos reglitas? ¿No le pasó a David? Y aquí David es el mejor ejemplo para entender estos niveles del perdón. Cuando vino Natán y le contó lo que un hombre había hecho, de que tenía un montón de ovejas y el otro solo tenía una ovejita y fue y se le comió la oveja al otro, David se enfureció y dijo, ese hombre debe morir. Claro, como era otro, debe morir. Entonces le dice Dios por Natán, ese hombre eres tú. Ahí como que se dio cuenta lo que había hecho. Hasta ahí había matado a un hombre para quedarse con su esposa. Parece que no se daba cuenta. Cuando se dio cuenta, ahí se arrepintió David y escribió el Salmo 51 y le pidió a Dios que lo perdonara, que lo librara de homicidios y de pecados y todo. ¿Y sabe qué, hermano? Dios le dice inmediatamente por medio de Natán, Dios te ha perdonado. Ha perdonado tu pecado. Mientras tanto dice que tenía ese problema en sus huesos, en sus entrañas, ¿verdad? Mientras no confesaba su pecado, gracias a Dios que el Padre lo tuvo que enfrentar. Pero ahí no termina la historia. Ahora viene Betsabé, queda embarazada de aquel adulterio con asesinato. No debo recordarlo porque no soy mejor que David. Puedo ser peor, por eso no hay que hablar livianamente los pecados de otros, porque nos pasa lo que le pasó a Esaú según el libro de Abdías, que estaba Dios castigando a Israel y se vinieron los edomitas a tratar de agarrar a los que se escapaban del castigo y a traerlos de nuevo, y ahí Dios tuvo que parar el castigo y castigar a Edom, y ahí sí no quedó ni estopa. Entonces uno no puede ser liviano con los otros. Pero entonces, ahí empezó a orar David. Ay, Señor, que no muera el bebé. Que no muera. Que no muera. Ya Dios le dijo, te perdono. ¿No lo perdonó? ¿No le dijo David, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de la salvación? Y Dios lo perdonó. Y él se humilló y adoró a Dios. Y Dios volvió a tener comunión con él y le dijo que lo había perdonado. Pero todavía no levantó la disciplina. Cuando Dios diga, ya no es necesario disciplinarte más, ese es el perdón de disciplina. Pero uno es el perdón de disciplina, otro es de comunión y otro es de salvación. Por eso aquel hombre que Dios le había perdonado una deuda grande, pero no quiso perdonar a su hermano una deudita chiquitita. ¡Págame lo que me debes! Entonces, ¿qué le dijo su patrón? Pero yo te perdoné a ti una deuda muy grande. Y ahora tú no deberías haberle perdonado a tu amigo esa pequeña deudita. Entonces ahora le tocó sufrir cobros. ¿Por qué? Porque hay disciplina. Disciplina no quiere decir que Dios se echa para atrás del perdón de salvación o del perdón de comunión. pero el de disciplina tiene que ser aplicado. Y el hijo de David se murió. Aunque insistió, Dios le dijo, te he perdonado, y era verdad. Sin embargo, necesitaba que él fuera más serio, tuviera más conciencia, porque al principio, si no lo reprendía Natán, parece que sepultaba su conciencia, se hacía el bobo, aunque él mismo dice que tenía en su corazón y en los huesos y todo eso, pero como que dijo, bueno, ese tiene que morir, pero cuando vio que era él, vio que era más grave aún de lo que sentía. Entonces el Señor lo disciplinó. Y esa no fue la única disciplina, después se le reveló su otro hijo, Absalón. Y hasta se quedó con las mujeres de él, como él se había quedado con la mujer de Urías, Betsabé. Ahora su hijo se quedó con las de él y delante de todo el pueblo. Él quería hacer las cosas en secreto y ahora fue corregido en público. Y después un hijo mató a otro hijo. Y otro hijo violó a su hermana. Y también el otro hijo se quiso hacer rey, Adonías. O sea que muchos problemas tuvo en su propia familia este hombre conforme al corazón de Dios. Imagínese, si un hombre conforme al corazón de Dios, que es David, dicho por Dios mismo, pasó por donde pasó y tuvo que ser corregido y disciplinado seriamente, ¿qué más se puede esperar de los demás? Entonces, hermano, el asunto del perdón no es una cosa ligera. Dios nos perdona y nos salva, y nos perdona y nos hace hijos, y tiene comunión con nosotros, pero también nos disciplina porque nos ama. Cuando Él nos disciplina, no es porque no nos haya perdonado. No perdonó a David, no le transmitió incluso por un profeta el perdón, pero lo corrigió también por ser hijo. Porque Dios reprende y castiga y azota a todos los que recibe por hijos. Y esa corrección no significa falta de perdón, sino al contrario. Somos castigados por el Señor como hijos para no ser condenados con el mundo. Entonces debemos tener todas las cosas juntitas, ¿ve? Cuando hablamos del perdón. ¿Ve? El perdón está basado en la sangre. Pero a veces Dios tiene que permitir las consecuencias de nuestros hechos hasta cierto punto, porque las consecuencias sería la muerte eterna. Pero Él ya murió por nosotros, el Señor Jesús. Entonces somos perdonados, la comunión es restaurada. Pero, hermano, hay que temer al Señor y ser santos y no convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Padre es severo y también es bueno, las dos cosas. Por eso dice, mirad la bondad y la severidad de Dios. Hermano, yo estoy predicando, no veo reloj, así que... Ah, bueno, tú me avisas. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, ya estamos viendo ese primer aspecto en dirección a nosotros de la obra de Cristo. La parte de la Pascua, veré la sangre. La sangre tiene valor para Dios. Y por tanto, Dios quiere que tenga valor para nuestra propia conciencia también. Y vamos a ver ese otro versículo. Que tiene valor para Dios, lo vimos en Éxodo 2, el día de la Pascua. Veré la sangre. Por nada más, sino porque Él ve la sangre. pasaré de vosotros. Nunca nos olvidemos del valor de la sangre. Por eso el Señor no quiere que perdamos la memoria de esto. Y nos pide que lo recordemos siempre celebrando la cena del Señor. Aquí el pan y aquí el vino, separaditos, porque Él derramó su sangre para recordarlo hasta que Él vuelva. Amén. Entonces ahora, 5 minutos, bueno, entonces le dije que íbamos a Hebreos ahora. Hebreos, capítulo 9, versículo 14. En Éxodo 12 vimos el valor que tiene la sangre de Cristo, el propio Dios, para el propio Dios. Cómo Dios valora lo que hizo su Hijo, y es por el nombre de su Hijo. Nunca en base a nosotros mismos, sino en base a la sangre, es que Él nos perdona. Veré la sangre, dice Dios, yo veré. Pero entonces ahora, como Satanás es tan astuto, y es como dice Pablo, y como lo dice Apocalipsis, y como lo decía Job en el libro de Job, un acusador que nos acusa delante de nuestro Dios día y noche, y a veces nuestra conciencia le oye al acusador, entonces, perdón hermanos, entonces Dios quiere que nuestra conciencia valore como Dios valora la sangre de su Hijo. Esto es muy importante. 9:14 de la Epístola a los Hebreos. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Porque cuando estamos bajo la acusación de nuestra conciencia, acrecentada por la de Satanás, ya no nos atrevemos a servirle a Dios, ya no nos atrevemos a evangelizarle al que va a nuestro lado, ya estamos hundidos, y eso es lo que el diablo quiere, forzarnos a pecar para inutilizarnos delante de Dios. Pero cuando Dios nos ha perdonado, Él quiere que sobre la base del perdón que Él nos dio en Cristo, también nuestras conciencias nos perdonen a nosotros mismos. Porque a veces no queremos perdonarnos a nosotros mismos. Fue tal lo que hicimos que ya pensamos que no hay caso, que ya, ¿cómo voy a levantar cabeza? Pero el Señor dice, mírame a mí. Mírame a mí y sé salvo. Entonces Satanás también quiere arrinconarnos, deprimirnos, decir que no servimos para nada. Pero ese es Satanás. El Espíritu Santo sí nos convence de pecado, de justicia y de juicio, pero nos lleva a Cristo. Ahí está al lado del lavacro donde nos vemos a nosotros mismos. También está ahí al ladito, en el mismo atrio del tabernáculo, el altar de bronce, donde el cordero es sacrificado y los demás animales expiatorios, en figura del sacrificio expiatorio de Cristo. Con la muerte de Cristo ya Dios quedó satisfecho, y Él la valora y es fiel y justo. Y si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. Porque es que son cosas parecidas pero no iguales. Por eso dice una ahí, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestras maldades. Porque resulta que si un hermano de pronto se robó una bicicleta, bueno, cuando se da cuenta, tiene que confesar a Dios, pedir perdón a Dios y devolver la bicicleta a la persona y devolvérsela en buen estado. Inclusive en el Antiguo Testamento Dios pedía añadir un quinto por aquello que defraudamos. Y listo, la persona fue perdonada por el Señor, pero quizá las demás personas van a decir, cuidado con ese hermano, que ese es un ladrón. Como si todavía lo fuera, como si no hubiera pedido perdón, reconocido su falta, devuelto lo robado y solucionado con Dios y las personas sus cosas. Siempre lo trae, esta chica, esa persona es una prostituta. Siempre se acuerda de lo que era. Porque lo que uno hace como que deja una mancha en uno. Y el Señor también, además de perdonar nuestros pecados, nos limpia la mancha. Y también nos hace otras personas nuevas. Como el día cuando el apóstol Pedro se levantó en Pentecostés, ¿recuerdan? Le dijo, vosotros negasteis al autor de la vida. Como si él no lo hubiera negado. Pero él sí se arrepintió y lloró amargamente. Y Dios lo perdonó y lo restauró. Por eso también, además de la ofrenda por los pecados, está la ofrenda de paz y la ofrenda por el pecado, que es otra cosa distinta que los pecados. Que hay que ir una por una y disfrutar todo lo que Él hizo con reverencia, con gozo, profundamente, con toda conciencia y con santidad. ¿Ve? Entonces aquí aparece la conciencia siendo limpiada. Ha sido perdonado por Dios, pero también dice, limpiado, limpiará sus conciencias de obras muertas para servir a Dios. Ahora se puede servir a Dios cuando sabes que Dios te ha perdonado, te ha limpiado, se olvidó de lo que hiciste y te ha hecho un hijo nuevo y actúa contigo como el niñito que se tropezó, se cayó y el papá le dice, hijo, levántate de nuevo y sigue caminando. No te quedes ahí llorando, lloriqueando. Lo ayuda, levántate y anda, listo. Porque a veces uno es acusado por la propia conciencia. Entonces la sangre de Cristo también se aplica a nuestra conciencia. Dios quiere que nuestra conciencia tenga la misma voz que el Espíritu Santo, porque a veces no la tiene. En el caso de Pablo, que era maduro, el apóstol Pablo dijo así, digo verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pero hermanos, eso era porque Pablo había madurado y el Espíritu Santo y la conciencia decían la misma cosa. Pero a veces no es así. La Biblia habla también de conciencia buena, pero de mala. ¿Qué es tener conciencia mala? Es estar siendo acusado. Pero algunas veces esas acusaciones no son verdaderas. Usted sabe que el diablo siempre nos hace cavilar, quiere meterse y acusarte para descalificarte y te quiere enredar en un montón de cosas para confundirte y hacerte cavilar. Si vas para la derecha, dice, ¿por qué vas para la derecha si había que ir para la izquierda? Entonces te vas para la izquierda. ¿Y por qué usted va para la izquierda si era para la derecha? Siempre te va a acusar, nunca te va a dejar tranquilo. Como el cuento del ancianito, del niño y del burro. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Sí. Puede ser que alguno no lo sepa. Una vez llegó el ancianito en un burro y el niño iba caminando, como es lógico, llevando al burrito al pueblo y la gente decía, pero este anciano, ¿cómo hace llevar al niño caminando y él se viene en el burro? Entonces la próxima vez el ancianito subió el niño en el burro. Y cuando llegó al pueblo con el niño en el burro, pero qué anciano. Ahora, pobre burro, cargando no solo al anciano sino también al niño. Entonces dijo, la próxima vez puso al niño en el burro y él se vino caminando. ¡Qué anciano tan bobo! Un niño tiene más fuerza, este anciano debería venir en el burro. Entonces una vez se vinieron los dos caminando y el burro sin nada. Nunca estaba satisfecha la gente. Así es el diablo. Todo el tiempo te está acusando y si no logra hacerte pecar de verdad, por lo menos quiere que hacerte pensar y si no lo hace contigo, lo hace con otro. ¿Y cómo son los falsos testimonios? Parece que es la verdad, pero le achica aquí, le agranda acá, le agranda la nariz, las orejas ya parecen de diablo y así. No es así que actúa el diablo. Y a veces afecta nuestra conciencia. Y también hay conciencias corrompidas, dice la Biblia. Aún su conciencia está corrompida y también cauterizada. Y no siempre es para mal. Y a veces es dizque para bien. Viene Satanás, los demonios con doctrinas de demonios, doctrinas religiosas que no te dejan vivir tranquilo. ¿Cómo vas a tener relaciones sexuales con tu esposa? ¿Cómo vas a comer esto? Eso es inmundo. Y dice, no lo dice así, que apostatarán. Uno pensaría que la apostasía era solamente hacer lo malo. No, la religión también a veces es apostasía de la fe. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, vienen tiempos peligrosos. El Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe, oyendo doctrinas de demonio, mandando abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen los creyentes. La apostasía también es, ay, no toque, no coma. Se le va al otro extremo. ¿Se da cuenta? Así como los niños, y eso ya es una mala señal, va caminando, no puede pasar esta raya y ¡chum! Pasa la raya y ay, no puede pisar esto y si perdió, pisó, perdió, y así. Y el enemigo siempre jugando con nosotros psicológicamente. No dice ahí, segundo a los Corintios, que cuando estamos en la carne es sí y no al mismo tiempo, estamos cavilando. Cuando estás en espíritu es sí y amén, punto. Pero sí y no al tiempo. Entonces tú estás basado en la justicia propia, ¿en qué? Y el diablo jugando con nosotros, se nos sube una estira a la oreja y le dejamos hacer lo que quiera. Es, mire Satanás, usted no se meta conmigo, yo estoy es con mi Padre. Y por la sangre del Señor, por nada más, cállese en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que dice allí, ya termino. Ahora sí termino. No, espere, me falta una cosita. ¿Sabe cuál me falta? La de Apocalipsis 12, que dice que los vencedores vencieron al acusador por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, porque no confesaron derrota, confesaron lo que el Señor hizo por nosotros y lo que nos hizo y lo que somos en Cristo. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No se preocuparon de sí mismos, dejaron con Dios todo lo de ellos y solo confiaron en su sangre y lo confesaron. Entonces, esa es la sangre aplicada delante de las acusaciones de Satanás. Vencieron al acusador de los hermanos con la sangre del Cordero. Amén. La sangre. Entonces, veré la sangre, dice Dios, pasaré de vosotros. Vuestras conciencias limpiadas por la sangre. Amén. O sea que nuestras conciencias tengan la misma voz del Espíritu. Que no juegue el diablo ni para un lado, endureciéndonos como pasó, que uno no se da cuenta de lo que hace, o si no se va al otro polo y cualquier cosa que haga siempre está mal. Entonces, nuestra conciencia también debe aprender a valorar como valora Dios. La sangre es el único lugar seguro. No es nada psicológico, no es por Chaikonolé repitiendo cosas, que cosas y cosas, nada de eso. No es psicología de la nueva era, es la fe en el Señor Jesús. Y también respondiendo las acusaciones de Satanás con la sangre. Pues fíjese qué preciosa es la sangre del Señor. Oremos al Señor. Querido Padre, te agradecemos que nos concede repasar estas cosas, que nos concedes oír lo que tu palabra dice y que no tenemos otro lugar seguro sino en tu Hijo Jesucristo. Nunca en nosotros mismos, ni en lo que pensamos ni sentimos, sino en tu palabra, por la que viene la fe de tu Hijo. Querido Padre, concédenos vivir para siempre bajo tu sangre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano.